La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Las aguas residuales son cualquier tipo de agua cuya calidad se vio afectada negativamente por influencia antropogénica. Las aguas residuales incluyen las aguas usadas, domésticas, urbanas y los residuos líquidos industriales o mineros eliminados o las aguas que se mezclaron con las anteriores.
Su importancia es tal que requiere sistemas de canalización, tratamiento y desalojo. Su tratamiento nulo o indebido genera graves problemas de contaminación. Las aguas residuales generadas en viviendas sin acceso a un sistema de alcantarillado centralizado se tratan generalmente en fosas sépticas.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez. Aquí estamos de nuevo un día más para compartir con ustedes algunas curiosidades, algo de música y palabras que pretenden llegar más allá de una simple escucha, más allá del oído. Nuestro deseo es que la palabra de Dios pueda penetrar en lo más profundo del corazón de cada uno de nuestros oyentes. Así pues, comenzamos con una palabra de agradecimiento.
Pues sí, amigos, gracias de verdad, muchas gracias por subir con nosotros una vez más a este tren radiofónico que nos llevará por un corto viaje con una duración de 30 minutos por las páginas del fascinante libro de los libros, el libro por excelencia, la Biblia. Les habla y les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Esto es La Fuente de la Vida.
La Fuente de la Vida es una adaptación para España del programa A Través de la Biblia, ideado por el doctor John Berno Magui, que desde 1967 comenzó a transmitir a través de las ondas el mensaje de la Biblia de manera sistemática, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dos años más tarde, durante una visita a la emisora de Radio Transmundial en la caribeña isla de Bonaire, Magui se dio cuenta por primera vez del increíble poder que la radio podía aportar para enseñar la Biblia al mundo entero.
Y así fue como el 2 de julio de 1973 comenzó el primer programa en español con la voz de Samuel Montoya. Desde entonces la repercusión de este programa no tiene límites. De hecho, en la actualidad el espacio A Través de la Biblia en sus diferentes versiones se emite diariamente en más de 650 emisoras de AM, FM y onda corta en América Latina. Y como resultado, millones de vidas han sido impactadas por el mensaje de la Biblia en más de 100 idiomas y dialectos.
En España el programa se llama, como ya hemos indicado, La Fuente de la Vida, y la sintonía suena así. ¿Pero quieren saber cómo se escucha en Asia? Pues vámonos hasta allá y vamos a ver cómo suena en idioma hindi.
Escuchemos, escuchemos.
प्रिय श्रोताओ नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित हैं।
Bien, pues regresamos virtualmente de Asia y seguimos aquí en La Fuente de la Vida en idioma español. Hay que decir que en España hay más de 80 emisoras que emiten La Fuente de la Vida y cada vez vamos creciendo. Nos vamos ya a escuchar la canción que hemos elegido para todos ustedes. Nosotros, Esperanza, si te parece, volvemos después.
Claro que sí, de aquí no nos movemos.
Desde siglos, todo lo enseñado y escondido por generaciones, toda la mentira o verdad, todo lo creído por personas susceptibles y lo retraído por guardar una apariencia irreal. ¿Dónde está la sinceridad? Es un misterio escuchar de ti. Busco el ¡Gracias! cambies la vida para mejor, que tú eres la pura verdad. Es un misterio escuchar de ti, busco el abierto en vez de ir, verdadero paso. Me pregunto qué es la verdad, si existirá, si es un misterio. Por no ser indiferente, estás bajo sospecha y no sales de mi mente. Insistiré, Dios, tu misterio desvelaré.
Uno de los grandes problemas de la humanidad es la codicia. Muchas personas desean tener más y más a toda costa. Su actitud les lleva en ocasiones a aceptar pagar el precio que sea por poseer más de lo que ya tienen. A menudo los hay que procuran alcanzar ese objetivo a través de métodos nada éticos, actuando con una moral distorsionada. Así son aquellos que roban, defraudan y estafan.
Y es que, amigos, el fin no justifica los medios. Dios, por cierto, en su palabra ha establecido otra forma de hacer las cosas, aunque nosotros como seres humanos insistimos en nuestro propio camino. Para Dios esta actitud no es aceptable. Nos vamos al capítulo primero del libro de Sofonías, desde el versículo 6, para conocer más cómo Dios ve este estilo de vida y cuáles son sus consecuencias y cuál debe ser nuestra respuesta. Pueden comunicarse con nosotros al 601-203-265 y pueden contarnos sus impresiones. Recuerden que La Fuente de la Vida es un programa producido por Radio Encuentro. Somos Radio Transmundial en España. Si quieren conseguir nuestra publicación anual, El Alimento para el Alma, pueden hacerlo también a través de este mismo número, 601-203-265. Gracias por ayudarnos a llevar la fuente de la vida cada vez más lejos y a más personas.
La Fuente de la Vida.
Sofonías capítulo 1, versículos 6 al 12. Continuamos hoy, amigo oyente, en nuestro viaje por el libro del profeta Sofonías. Debemos recordar que en el programa anterior Sofonías había anunciado, con palabras firmes y severas, que Dios iba a juzgar al pueblo, en particular a Jerusalén y Judá. Estos habían vivido bajo el reinado de los peores reyes que tuvieron en su historia, que fueron Manasés y Amón. Después llegó el reinado de Josías, y fue entonces cuando el pueblo comenzó a vivir un breve periodo de un avivamiento espiritual en el que buscaron a Dios con arrepentimiento y corazones sinceros. Tristemente, no duró mucho tiempo, y fue el último periodo de paz espiritual que vivió esa nación. Ahora, Dios había anunciado, por medio de su profeta, que Él iba a consumir todo lo que había en esa tierra. Creemos que Dios estaba refiriendo específicamente a esa tierra, pero sus advertencias también tienen un alcance universal. Sofonías declaró que la idolatría era la causa que iba a desatar el juicio divino, y mencionó tres clases de idolatría: el apartarse del Dios vivo y verdadero, el dejar de lado algún principio moral que está en contradicción con la fe, y la rebeldía contra Dios y sus principios por el deseo de llevar consciente y voluntariamente una vida inmoral. Como pudimos apreciar en nuestro programa anterior, Sofonías mencionó en primer lugar la adoración a un dios llamado Baal, una adoración que fue introducida al reino del norte por la reina Jezabel, porque su padre era el sumo sacerdote de ese culto entre los habitantes de Sidón. Dios dijo en el versículo 4 de este capítulo 1 de Sofonías: «Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes». Dios dijo que él iba a eliminar completamente la adoración a Baal. En el Reino del Norte, este culto había sido introducido por el rey Manasés. Ningún rey se apartó tanto de Dios como este hombre. El ritual de adoración a esa deidad pagana era muy inmoral. Junto a Baal se encontraba la diosa Astoret, diosa de la fertilidad y del amor sexual, una deidad de mucha importancia para los cananeos. Llegó Josías al reinado y fue un buen rey. Su primera acción fue la de eliminar la adoración a Baal, que implicaba la adoración a la naturaleza. En el versículo que hemos leído se mencionó también a sus ministros y sacerdotes. En el siguiente versículo 5, Sofonías mencionó otra forma de idolatría que era muy común en esa tierra, mucho más sutil y más peligroso. El profeta dijo: «Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo». Los terrados o tejados de las casas eran planos, y ese era el lugar donde se reunía la familia al atardecer. En realidad, Dios, en el pasado, había presentado una ley indicando que se debía colocar una pared de protección en el tejado para evitar cualquier accidente, como una caída, cuando allí se encontraba reunida la familia. Pero al extenderse el culto a Baal, el tejado llegó a ser un lugar de adoración al aire libre. Cada hogar era un pequeño templo pagano, en donde se practicaba la idolatría, porque se veneraba más la creación que al Creador. En ese culto se adoraba el sol, la luna y las estrellas. Se adoraba aquello que había sido creado, en lugar de adorar al Creador. Pero la frialdad espiritual del pueblo se denunció en el versículo 6 de este capítulo 1 de Sofonías. «Y a los que se apartan de en pos del Señor, y a los que no buscaron al Señor, ni le consultaron». En el versículo 5 se hizo una alusión acerca de aquellos que juraban por el nombre de Dios, pero también juraban por Milcom. Milcom era uno de los nombres del dios Moloch, una deidad nacional de los amonitas. En ese culto la adoración consistía en que se ofrecían sacrificios de seres humanos vivos. La ambigüedad de ese culto fue tan grande que al realizarlo ellos creían que profesaban también adoración al Dios vivo y verdadero. El pueblo creía conocer a Dios, creían en Él, y celebraban sus cultos de adoración en el templo, pero al mismo tiempo también adoraban a la divinidad Moloch. Su fe y su creencia se habían mezclado de tal manera que no distinguían la verdad de la mentira, el engaño humano con la realidad de una fe puesta a prueba muchas veces y un Dios que se había revelado de múltiples maneras a su pueblo. Esta es una severa advertencia a todos los hijos de Dios, para que no seamos engañados por filosofías, costumbres o prácticas que, con apariencias santas, no tienen apoyo en la palabra ni la ley de Dios. Hay algunos que se llaman a sí mismos cristianos, pero con su vida y sus acciones viven lejos de las verdades de Cristo. Ignoran sus enseñanzas, rechazan su código moral y ético, y se rebelan contra sus inapelables leyes espirituales. Amigo oyente, la Iglesia de Jesucristo está edificada sobre solamente una persona, y esta persona es Cristo Jesús. La Iglesia se reúne para ofrecer adoración y alabanza solamente a Dios. Las enseñanzas son para llegar a conocer a Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, y para tener comunión los unos con los otros. Estimado oyente, ¿asiste usted a alguna iglesia? ¿Se menciona allí a Cristo como el único mediador entre Dios y la humanidad, el que ha dado su vida en una espantosa y humillante cruz? ¿Se predica que únicamente el sacrificio de Jesucristo nos abrió las puertas a la misma presencia del Dios Todo Santo? ¿Se anuncia en su iglesia al Cristo resucitado y que está sentado al lado de Dios Padre y que intercede personalmente por cada uno de nosotros? Tristemente, la cristiandad, los que nos llamamos cristianos o seguidores de Cristo, no hemos sido suficientemente creíbles en nuestro vivir y actuar como para que toda la tierra quisiera conocer a Dios y oír su mensaje de amor y perdón. Muchos reconocen en Cristo a un personaje interesante, a un líder revolucionario, a una persona que hacía el bien, que se acercaba a los más pobres y necesitados y avergonzaba a los hipócritas, ya fuesen ricos, religiosos o personas en el poder. Pero reconocer a Jesucristo como un líder excepcional no significa que se le acepta a Él, que se cree en Él como el mediador y el salvador de nuestra alma. A muchas personas les es más fácil creer en el supuesto poder de personas, de seres humanos que se llaman a sí mismos guías o gurús, o confían en objetos con poderes mágicos, místicos, de culturas primitivas de hace miles de años. Creer en un Dios de amor, que no espera sacrificios ni ofrendas, un Dios que solo nos ofrece perdón, paz, amor y la vida eterna, no resulta tan exótico o estrambótico como algunos cultos y ritos que están ganando terreno espiritual en nuestra sociedad. También hay personas que hablan muy bien de la ética de Jesucristo y le admiran como la persona más maravillosa que haya existido jamás. Hasta le llaman superestrella. Pero su conocimiento no llega más allá, no profundiza en las enseñanzas que tanto admiran. No se comprometen. Y eso no es ser un cristiano auténtico. Esa mezcla entre cultos paganos y la verdad de un solo Dios, santo y celoso, esa situación confusa es la que también se vivía en los tiempos de Sofonías. Confundían y mezclaban su fe con las creencias de otros pueblos que adoraban a ídolos fabricados por manos humanas. La adoración a la divinidad, llamado Moloc, fue una de las prácticas más crueles y sanguinarias conocidas en la historia de la humanidad. Era una adoración carnal con rituales aberrantes. En la actualidad, tristemente, también podemos encontrar cultos que no solo niegan los grandes hechos de la fe cristiana, sino que también realizan prácticas contrarias a la palabra de Dios. Muchas personas piensan que si asisten con cierta regularidad a una iglesia que tiene un hermoso edificio, quizá con un campanario, un magnífico órgano, una buena coral y un diseño interior que inspira admiración y recogimiento, que todo esto satisface el corazón de Dios. Pero Dios ve más allá. Él mira las profundidades del corazón, conoce todos nuestros pensamientos y escudriña todas nuestras intenciones. Simplemente, no podemos engañar a Dios de ninguna manera. Él nos conoce por nombre, a cada uno en particular. Su mensaje a través de toda la historia de la humanidad es el mismo, y es único. Y a todos aquellos que quieran conocerle a Él, el Dios único, el Creador de todo el universo, el Santo y Poderoso Dios, Dios se le revelará de una manera personal e inequívoca. Pero para experimentar ese encuentro con Dios, solo nos tenemos que presentar ante Él con humildad y sencillez. Continuamos con el versículo 7 del capítulo 1 del profeta Sofonías, que es una breve advertencia no sólo aplicable a esa época lejana de la historia del pueblo de Israel. Esa advertencia también es perfectamente actual y aplicable a nuestra época. Leamos la primera parte del versículo 7. «Calla en la presencia de Jehová el Señor». Estas palabras se refieren a un estado de una gran quietud y calma interior y exterior. Ahora no es el momento de hablar, les dijo el profeta. No pronuncien ninguna palabra, no protesten. Recuerden, nos encontramos en la presencia del Dios vivo. En nuestros días, por un gran desconocimiento y mucha ignorancia, existe una grave falta de reverencia hacia Dios. Hay personas que se atreven sin pudor a maldecir el nombre de Dios, o lo mezclan en frases malsonantes. Amigo oyente, nuestro Dios es un Dios grandioso, inmenso, poderoso y justo, un Dios ante el cual nadie puede quedar en pie, y nos postraríamos humildemente sobre nuestros rostros, porque Él es el Creador, el gran Dios, el Creador del universo, y nosotros solamente somos criaturas muy frágiles y pequeñas. «Calla en la presencia de Jehová el Señor», dijo el profeta. ¿Por qué? «Porque el día del Señor está cercano». Esta es la primera mención que tenemos aquí en este libro acerca del día del Señor, porque el Señor ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Ahora, en la segunda parte de este versículo 7 leemos, porque el día del Señor está cercano. Recordemos que el día del Señor se presenta, primordialmente, como un tiempo de juicio. Si usted quiere situarlo dentro de la cronología de los acontecimientos, dentro del programa de Dios, este será el periodo de la gran tribulación. Usted y yo estamos viviendo en el día de Cristo, el día de gracia. El día del Señor comenzará cuando la Iglesia, los verdaderos creyentes, serán recogidos de esta tierra. Entonces Dios comenzará a actuar y comenzará su juicio. En la historia de la humanidad han habido periodos muy difíciles de guerras, sufrimiento, persecución y hambre, tiempos cuando se creía que ya había llegado ese temido el día del Señor. Así ocurrió, por ejemplo, cuando el rey Nabucodonosor atacó y destruyó a Jerusalén. La quemó completamente, arrasó con todo, llevó en cautiverio a toda la población y esa tierra quedó completamente desolada y destruida. En el Israel actual se han plantado más de 1 millón de árboles, pero esa reforestación es insuficiente porque se pueden ver montañas y cerros completamente desprovistos de vegetación. Siglos atrás, toda esa tierra estaba cubierta de árboles y de viñedos. Era la tierra fértil de la leche y de la miel, la tierra prometida por Dios para su pueblo. Pero siglos de batallas, guerras e invasiones terribles cambiaron su aspecto. Fueron invadidos por los babilonios. Algo más tarde fue conquistada por Alejandro Magno, como también por los ejércitos medos y persas. La ocupación del ejército romano se prolongó por muchos años y cada uno de estos enemigos victoriosos sobre el pueblo de Israel dejó su huella destructiva en esa fértil tierra. Si usted tiene la oportunidad de visitar Israel alguna vez, puede ir viajando por el Negev, dirigirse hacia el Mar Muerto, pasando por Beerseba y llegar hasta Asdod. Y al observar la tierra de la Biblia, quizá usted se pregunte cómo es que ese lugar pudo haberse llamado alguna vez una tierra donde fluía leche y miel. Aunque el Estado de Israel ha realizado muchos esfuerzos para repoblar grandes extensiones de su pequeño país, convirtiéndolo en vergeles y buenas tierras de cultivo, las regiones abandonadas y secas, mucho falta para que vuelva a ser lo que fue. ¿Y por qué se encuentra así en la actualidad? Porque Dios indicó claramente que iba a enviar juicio sobre esa tierra. Aunque muchas veces, a lo largo de la historia, el pueblo sufrió periodos de grandes sufrimientos, en cautividad, en esclavitud y dominados por pueblos que buscaban su aniquilación total, todavía no había llegado el día del Señor. Eso ocurrirá cuando Cristo venga y establezca su reino en esta tierra. La última frase del versículo que estamos estudiando, el versículo 7, dice: «El Señor ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados». Y los convidados serán el sacrificio, y el sacrificio será el juicio sobre esta nación. Continuamos en el versículo 8 de este capítulo 1 de Sofonías y leemos: «Y en el día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero». El pensamiento expresado aquí fue que ellos, el pueblo, se había apartado, pero también sus príncipes, sus autoridades, se habían alejado de Dios. Recordemos las lecciones que estudiamos acerca de lo que sucedió en la época del reinado de Sedequías, quien fue el último de los reyes del pueblo de Israel. Este hombre sufrió la agonía de tener que contemplar el asesinato de sus hijos antes que le sacaran los ojos. Fue un juicio muy severo para la casa y la familia del rey, como para todo el pueblo, aunque Dios les había advertido de la consecuencia de su deslealtad y alejamiento de las leyes. Ahora, leamos en el versículo 9 de este capítulo 1 de Sofonías. «Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño». Cuando él dijo aquí «los que saltan la puerta», se refirió a aquellos que se apoderaban de la tierra y de las casas de los pobres, una práctica habitual en esos días. La clase media había desaparecido y solo existían los más ricos y los muy pobres. Y Dios les advirtió que él los iba a juzgar por ese egoísmo, contrario a la ley de Dios. El versículo 10 de este capítulo 1 de Sofonías dice: «Y habrá en aquel día, dice el Señor, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados». La puerta del pescado fue aquella que se conoce hoy como la puerta de Damasco, la puerta por la cual se traía el pescado del mar de Galilea y del río Jordán. Se encuentra en el lado norte de la ciudad de Jerusalén. Esta ciudad está rodeada de montes y collados. Así que, cuando la hora del juicio llegara sobre ellos, habría gente clamando y gritando desde todos los puntos cardinales. Leamos el versículo 11. «Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero». Mactes significa mercado. Y se supone que el mercado estaba ubicado en una zona baja, en una depresión de Jerusalén. Allí efectuaban sus negocios los mercaderes. Era un lugar donde el valle pasaba a un lado del templo, donde se encuentra el famoso resto del Muro de las Lamentaciones en el presente. Y ahora en el versículo 12 dice, «Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, el Señor ni hará bien ni hará mal». Aquí el profeta mencionó los hombres que reposan tranquilos, es decir, aquellos hombres que estaban muy cómodos y muy tranquilos disfrutando de sus bienes materiales. La sociedad de aquel tiempo era una sociedad con bastantes recursos económicos. Lo que estos hombres estaban diciendo era algo como, bueno, podemos estar tranquilos, Dios no está haciendo nada. Quizá usted recuerda que esa era precisamente la pregunta que se hacía el profeta Habacuc. ¿Por qué no haces algo, Señor? Y Dios le respondió que ya estaba en marcha y que tenía planes. A continuación, Dios le dio al profeta una visión de lo que él estaba proyectando, y Habacuc, con gran temor, clamó a Dios por misericordia. Hay muchas personas que en la actualidad dicen, bueno, Dios no está haciendo nada, quizá Dios ha muerto. Existen filosofías que enfatizan el pensamiento, nosotros no necesitamos a Dios para nada. Somos capaces y autosuficientes. Nuestros conocimientos, la razón, los avances de la ciencia y la tecnología moderna suplen todas nuestras necesidades. Pero cuán equivocados están. En los versículos siguientes el profeta Sofonías expondrá claramente el pensamiento de Dios para con su pueblo. Pero, por la limitación del tiempo, vamos a detenernos en nuestro estudio de la profecía de Sofonías, que continuaremos exponiendo en nuestro próximo programa. Mientras tanto, nos permitimos aconsejarle que continúe leyendo ese capítulo para poder comprender mejor las profundidades de la enseñanza de Dios. Aunque las profecías fueron proclamadas hace muchos siglos, sin embargo, como toda la palabra de Dios, nos enseñan lecciones muy prácticas que podemos aplicar en nuestra vida personal. Hasta nuestro próximo programa. Continuaremos pidiendo a Dios que su Espíritu guíe su vida, apreciado amigo oyente, hacia la verdad y la vida eterna.
Hasta aquí el programa de hoy, amigos. Muchas gracias por habernos sintonizado. Esperamos que haya sido un tiempo especial. Desde luego, para nosotros así lo ha sido. Si desea volver a escuchar este programa o cualquiera de los anteriores, lo puede hacer en www.lafuentedelavida.com.
O ya saben que es posible bajarse la aplicación de La Fuente de la Vida, buscando La Fuente de la Vida o directamente a través de la Biblia, y lo pueden hacer tanto para el sistema Android como para el sistema iOS. Así que disfruten esa aplicación. Cada vez más amigos nos dicen lo beneficioso que es abrir la aplicación y escuchar La Fuente de la Vida cuando quieren.
Tomen nota también de nuestro teléfono por si desea ponerse en contacto con nosotros, 91 422 0524. Y también tome nota de nuestras direcciones electrónicas, info@radiocadenadevida.com o info@lafuentedelavida.com.
Esperamos contar con ustedes en nuestro próximo espacio. Gracias por habernos permitido entrar hasta el lugar donde usted, querido amigo, se encuentra.
Y ahora escuche como palabra final nuestro reto. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.